8. Pontevedra, 93,1. Ponteareas, 101,6. Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este tramo de información local en Radio Voz para Vigo, Pontevedra y el sur de la provincia. Es lunes 12 de mayo. Una jornada con precipitaciones y temperaturas bajas para la época del año, ¿no? Superaremos hoy los 17 grados, nos vamos a quedar ahí entre los 16 y los 17 grados de máxima y las temperaturas en estos momentos marcan 12 grados en Vigo, así que es una jornada fresca en la que hace falta una buena cazadora y también un paraguas. Lo bueno es que parece que a partir de mañana y de pasado mañana empieza a estabilizarse un poco la situación y ya tendremos para final de la semana un tiempo algo más estable. Enseguida conectamos con Meteo Galicia para conocer esta predicción, pero contarles antes de nada que en estos momentos está previsto que arranque la reunión de Abel Caballero con técnicos de la Federación de Fútbol en Las Rozas. El alcalde de Vigo acude a la capital con una comitiva del ayuntamiento para conocer la documentación sobre el proceso de selección de sedes para el Mundial del año 2030. Ya saben que Vigo se quedó fuera de ese listado y el caballero quiere todas las explicaciones al respecto. Después de la reunión aseguran desde el gabinete del alcalde que se enviarán declaraciones, así que estaremos muy pendientes de cualquier novedad con respecto a este asunto. Como les decimos, estaba agendada esa reunión para este mismo momento, para que comenzase a las 12 del mediodía. Vamos a hablar también de la victoria del Celta ante el Sevilla este fin de semana. Balaidos disfrutó muchísimo con el fútbol de los celestes y además, bueno, pues se cierra el fin de semana con el Celta en el séptimo puesto ahí en clara posibilidad de participar en la competición europea de momento, pero ojo que mañana los celestes se miden a la Real Sociedad y está previsto que comparezca también Claudio Giraldez enseguida para dar algunas claves de este partido. No hay apenas descanso para el equipo, pero sí muy buenas sensaciones después del partido del fin de semana. Y vamos a contarles también que Juan Carlos I va a llegar hoy a la provincia, va a llegar al aeropuerto de Vigo y desde ahí se va a desplazar a Sanxenxo para participar en las regatas del fin de semana. Y además esta visita tiene más interés que otras por la cercanía con el acto de conciliación con el presidente de Cantabria, con Miguel Ángel Revilla, que está previsto para este próximo viernes. Lo que sí aseguran los próximos al rey emérito es que va a estar navegando este fin de semana a bordo del Bribón en la competición en la ría de Pontevedra, el rey emérito, tanto los días 16 como 17 y 18. Así que seguro que habrá un amplio seguimiento mediático para ver si se desplaza a Cantabria, pero también la oportunidad de verlo disfrutando de una de sus aficiones favoritas. Vamos con todo esto y también vamos a contarles que esta mañana ha sido interceptado un joven sin carné de 17 años en la autovía 57 en Vilaboa. Escapó de un control y acabó empotrándose contra los extremos de esta vía. Enseguida les damos los detalles de este accidente y de otro que deja dos heridos graves en el sur de la provincia de Pontevedra. Contarles también que en el apartado de sanidad vamos a hablar hoy con la jefa de oftalmología del hospital Ribera Povisa, porque la próxima semana se va a celebrar un congreso nacional en Vigo con más de 300 oftalmólogos. Vamos a hablar de estrabismo y también vamos a hablar de los niños y cómo afecta a la vista su exposición a las pantallas. Va a ser a partir de la 1 de la tarde. Todo esto y muchas más cosas, pero antes vamos con el tiempo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, bo día.
¿Qué tal? Bo día.
María, ¿cómo vai a seguir evolucionando esta xornada? Que amaneceu con choivas e a verdade con fresco.
Sí, a verdade que sí, parece un día de outono. Bueno, pues de momento hoxe vamos a continuar con estas precipitacións, decir que probablemente hoxe lunes sexa o día máis chuvioso de toda a semana, non? Pero bueno, sí, están aquí estas chuvias e de momento van continuar cantidades de precipitación que en puntos das Rías Baixas superaron os 20 litros por metro cuadrado e de momento vamos a ter que contar con estas chuvias no que queda de día. É verdade que conforme vai avanzando a tarde irán indo a menos, digamos que o momento de máis precipitación está sendo agora e inda caro medio día tamén temos que contar con chubascos importantes, pero co avance da tarde, pouco a pouco, as chuvias irán indo a menos e mesmo poder dar tempo a que se vaya abrindo algún tímido claro. Todo isto con temperaturas que continúan baixas para a época do ano, registros máximos que en moitos puntos mesmo non superarán os 15 graus. A partir de mañán, aínda que mañán contamos con algún chubasco, digamos que a situación pouco a pouco vai ir indo a mellor. Mañán aínda precipitación, sobre todo pola mañán, menos importantes que a hoxe, pero sí temos que contar con chubascos pola mañán, pola tarde xa non contamos que chova e sí que a tendencia para o resto da semana é que vayamos tendo tempo máis seco, polo tanto tamén que iremos notando un progresivo ascenso nas temperaturas.
Moi ben, María Souto, moitas grazas.
Boa tarde, chao.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
A las 4 menos 10 de la tarde se prevé la llegada a Peinador de Juan Carlos I. A partir de ahí se espera que el monarca se desplace a Sanxenxo, a la casa de su amigo Pedro Campos, donde permanecerá durante toda la semana y para celebrar y participar este fin de semana en las regatas previstas. A esta hora, les decíamos al arranque, también está previsto que Abel Caballero arranque en Las Rozas la reunión con responsables de la Federación Española de Fútbol para defender la candidatura de Vigo como sede del Mundial. Enseguida vamos a escuchar las declaraciones del alcalde, pero contarles también que en Pontevedra el concejal de Cultura, Demetrio Gómez, y el presidente del Ateneo están presentando las jornadas sobre el gallego, lingua de éxito, se llaman estas jornadas que se presentan en estos momentos. Y a la una, el alcalde y la concejala de Deportes, Anabel Gulías, van a recibir a David Fernández, de la Escuela de Ajedrez de Pontevedra, que se ha proclamado campeón del Torneo Internacional de Ajedrez para Ciegos en Eslovenia. Pasadas las 12:30 vamos a hablar con el presidente de la Diputación de Pontevedra sobre el proyecto de la Vía Verde que está liderando el presidente provincial para que las antiguas vías del tren entre Vilagarcía y Vigo puedan terminar de acondicionarse y ya enlazar todos esos kilómetros que ahora están abandonados en muchos puntos y que si se lleva a cabo esta obra serán una alternativa para el paseo y también para la práctica de ciclismo. Pero contarles además que el presidente de la Diputación a las 4:30 va a presentar la edición del programa Lecer en Familia en Vilagarcía y a las 7 de la tarde va a presidir el acto institucional para conmemorar el Día de las Letras Galegas. Ya saben que este sábado es el Día de la Lengua Gallega y eso implica que durante toda la semana se vayan a celebrar actos con motivo de esta festividad y de esta efeméride que les iremos contando. Y por cierto, entre los actos culturales más destacados de estos días. Tenemos el Festival de Títeres de Redondela, que arranca hoy. Vamos a hablar también en el programa con el organizador de este evento cultural, que es una referencia nacional. Son las 12:10. Una pausa y seguimos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Lecer en Familia, un programa de Deputación de Pontevedra para familias que aposta por la diversión compartida e a convivencia. 2.957 plazas en estancias de una noite en régimen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ou 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral. As cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar mil primaveras máis para o galego, compre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Alegría de vivir para mí es saber que mi equipo nunca se ríe. Y si es Alberto González quien me lo cuenta, pues todavía mejor.
A veces la alegría de vivir llega al mediodía con la actualidad deportiva de Alberto González en La Voz del Deporte. Escúchalo todos los días de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Un menor de edad que conducía sin carnet se estrelló esta mañana con su coche en la 57 en Vilaboa. El chaval de 17 años escapó de un control policial que estaba parando a los conductores para someterlos a pruebas de alcohol y drogas y además circulaba a más velocidad de lo permitido. Se escapó de este control y acabó chocando esta mañana a primera hora en torno a las 7 contra la valla de protección de esta autovía. Como consecuencia del impacto se produjeron daños materiales de consideración tanto en el vehículo como en la valla, con dos tramos de bionda y seis postes de mástil afectados por este choque. Y tenemos que hablar de dos heridos graves en un accidente ayer en la G51 en el municipio de Salvaterra. El siniestro se produjo pasadas las 11 de la noche en la vía que conecta la autovía 52 con la plataforma logística de Asneves. El turismo avanzó recto por la rotonda y acabó saliéndose de la vía por el margen derecho, volcó en un aparcamiento de una estación de servicio. Como consecuencia del accidente resultaron heridos el conductor y su acompañante. Los heridos llevaban puesto el cinturón de seguridad. Fueron evacuados al Hospital Álvaro Cunqueiro y la Guardia Civil ha solicitado análisis de sangre para verificar el grado de alcoholemia de estos dos hombres de 39 años y 38 años de edad. Y a hasta ahora estamos pendientes de la reunión que está previsto que arranque a las 12 del mediodía en Madrid, en la sede de la Federación de Fútbol Nacional en Las Rozas. Es una reunión a la que está previsto que asista el alcalde de Vigo, también el concejal Javier Pardo y técnicos que forman parte de la comitiva que desde Vigo se ha desplazado a la capital nacional para analizar la documentación sobre el hecho de que Vigo se haya quedado fuera de la sede del Mundial del año 2030. El alcalde de Vigo está seguro de que se eliminó intencionadamente a la ciudad de ese listado y Abel Caballero ha pedido explicaciones de forma reiterada por el hecho de que Vigo se haya quedado fuera de ese listado de sedes, porque ya lo saben, se ha publicado además en prensa que en primera instancia Vigo formaba parte de ese listado y que por razones que no se han explicado se cambiaron los criterios y Vigo desapareció de ese listado de ciudades. Así que Abel Caballero considera que faltan explicaciones. Se va a exigir el alcalde en esta reunión que Vigo esté entre las sedes de esa competición y se ha acompañado de técnicos especialistas en esta cuestión, también de un abogado que conoce al detalle estos procedimientos y también asiste el concejal Javier Pardo. El Partido Popular había cuestionado que Pardo fuese el único que se iba a desplazar a ese encuentro. El alcalde ha confirmado el jueves que él también iba a estar encabezando esa comitiva y que iba a pedir todas las explicaciones al respecto. Y desde el Partido Popular en los últimos días han pedido que acudan representantes de todos los grupos políticos municipales para defender que Vigo esté en esa lista de ciudades sedes del Mundial. Por parte de la alcaldía de Vigo se ha explicado que el alcalde va a estar en esa reunión y que una vez termine el encuentro se van a ofrecer declaraciones a los medios de comunicación sobre cómo ha ido esa reunión y los avances que se hayan podido producir en ella. Aunque Abel Caballero, como les decimos, lo que está pidiendo son explicaciones al respecto del proceso y que se tomen medidas para que Vigo se pueda incluir.
Y queremos que nos den toda la información de todas las reuniones, de todas las actas, de todos los criterios, de todas las candidaturas, de todos los factores, de todos los subfactores. Queremos toda la información. Y queremos, además, dar fe pública. Iremos con un notario, además de que vendrá el abogado del gabinete de Sevilla, que es experto y de primera fila en derecho deportivo, y vamos a defender el derecho de Vigo, porque Vigo fue seleccionado y por criterios nunca explicados y, en mi opinión, absolutamente injustificados, en una reunión que dos personas de las tres dicen que no hubo y que no tuvo lugar, y nos tienen que dar explicaciones.
Bueno, pues sin duda va a ser el asunto de esta jornada a nivel político. Contarles también que la presidenta del Partido Popular de Vigo ha exigido este fin de semana a Abel Caballero que atienda las demandas de los vecinos de la calle Caldas de Reis y que ponga fin al abandono que sufren en esta zona de Coia. La líder de los populares se ha reunido con los vecinos en la ronda de contactos que mantiene con distintos colectivos de la ciudad. Luisa Sánchez.
Aunque parezca mentira, la concejalía de turno ha instado a los vecinos a que presenten ellos el proyecto básico para reformar la calle y su entorno. Vamos, una dejación de funciones surrealista. Por lo que vemos, hay una flagrante falta de voluntad política para solucionar este problema. Problema que el gobierno local conoce de primera mano y que también conoce por los medios de comunicación, porque los vecinos han hecho protestas a pie de calle. Por eso, exigimos al ayuntamiento que organice una reunión con los vecinos y que, por favor, atienda sus demandas.
El Partido Popular le pide a Abel Caballero que atienda la ciudad más allá del centro de Vigo. Este fin de semana, el alcalde anunció que la ascensora lo acaba de conseguir el Accesit en los premios Acueducto de Segovia de Obra Pública y Medio Ambiente. Es una distinción que entregan los ingenieros y que se dio a conocer este viernes en Madrid. Abel Caballero ha asegurado que el ALO ha tenido 4,3 millones de viajes en su primer año de vida.
El ALO es ya un icono de la ciudad y fue premiado por la importancia y el servicio que presta. 4,3 millones de viajes del ascensor en un año, uniendo dos zonas de 40.000 habitantes de la ciudad, acredita la importancia. Y va además sumando premios, porque tuvo el premio de arquitectura Master Prize, tuvo el mejor proyecto innovador, un premio del sistema de la Semana Española de Movilidad Sostenible, Ministerio de Transportes, premio Arquitectura No Construida, de Loop Design Awards, y por tanto una forma de reconocimiento de una obra emblemática de la ciudad.
Y en Pontevedra, el Ayuntamiento ha puesto en marcha el proyecto de creación de una nueva zona de estancia en el río Gafos, en la altura de Ponte Nova, una vez que ha recibido la subvención de la Consellería de Medio Ambiente. Es un proyecto con un coste de casi 50.000 euros para recuperar un espacio de 170 metros cuadrados que en estos momentos ocupaba un lavadero en estado ruinoso y que cuando terminen las obras será una nueva zona de esparcimiento público. Y estos días que estamos hablando tanto del catolicismo en los medios de comunicación, hay una noticia local interesante en Pontevedra, porque lo habitual es que se hable de que cierran iglesias. Bueno, pues acaba de abrir una en Pontevedra, concretamente en la parroquia de Salcedo, la iglesia de San Martiño. El consejero de Cultura acudió ayer domingo a la primera misa después de la reforma del templo, en el que la Xunta y el arzobispado han invertido 380.000 euros. Y líos políticos al margen, vamos a hablar ahora de lo estrictamente deportivo. Hoy hay comparecencia del míster antes del partido de mañana frente a la Real Sociedad. Es verdad que los jugadores tienen poquito tiempo de recuperación antes de medirse a este equipo, pero lo bueno es que el equipo viene de disfrutar del partido de este fin de semana ante el Sevilla, una victoria que ha dejado muy buenas sensaciones.
Creo que va a ser difícil de olvidar para todos los que hemos estado aquí. Cuando hay dificultades en un partido, pues creo que todo sabe mejor, y cuando ves al equipo darlo todo, y no solo darlo todo, sino que parece algo a lo mejor más sencillo, que no lo es, pero darlo todo y ser inteligente. Creo que las dos cosas se han juntado hoy en el partido. Creo que el equipo ha estado brillante en la segunda parte con uno menos, creo que hemos sido mejores con uno menos, y creo que hemos hecho una muy buena primera media hora también de partido. Los últimos 15 minutos de la primera parte es lo que menos me gustó, que cedimos un poco de terreno y que llega justo la expulsión en el momento en el que ellos estaban siendo mejores. Pero bueno, el equipo no tiene cortapisas, no tiene cosas que le frenen, es capaz de seguir creyendo, de seguir insistiendo, de adaptarse a las circunstancias que se van dando, y el aprendizaje del día de Las Palmas pues nos ha hecho que hoy nos pareciese hasta que estábamos con más.
La afición ha disfrutado del partido en el que el Celta ha jugado con 10 jugadores, más de la mitad del encuentro. No obstante, bueno, pues eso no le ha impedido vencer frente al Sevilla, y bueno, pues no solo es el 3-2 del marcador, también es la posición en la tabla, porque el Celta se queda en ese séptimo puesto, que da opciones para la competición europea. Los jugadores han agradecido además a la afición el apoyo prestado en Balaídos. Escuchamos a Mingueza y a Beltrán.
Creo que ha sido un partido muy bueno del equipo. Hemos interpretado bastante bien. Creo que los primeros 35 minutos hemos estado muy, muy bien. recuperábamos muy pronto, salíamos muy fácil, podíamos, nos costaba un poquito llegar a su área, pero hemos llegado 3-4 veces, siempre estamos bien controlados, teníamos control del partido. Luego en los últimos 10 minutos han sido mucho parón, muy parado el juego, muchas pérdidas nuestras y bueno, la segunda parte pues con uno menos, tocaba jugar a lo que hemos jugado, tocaba competir, tocaba ser un equipo, ser una familia, y es lo que hemos hecho, y pues una victoria merecidísima del equipo.
Duro en lo que es lo mental, porque al borde del descanso que te piden un penalti, te expulsan a un compañero, y bueno, creo que el equipo se ha repuesto bien, llevamos haciendo una temporada muy buena y en verdad hemos jugado 11 contra 11 porque la gente de fuera nos ha alentado hasta el final y creo que por ahí ha pasado el partido.
Bueno, pues a pesar de esa expulsión de Marcos Alonso, los celestes que terminaron con triunfo y además, bueno, pues con el espíritu por todo lo alto. Escuchábamos ahora a Fran Beltrán, que con su participación en el partido frente al Sevilla el sábado, en el que fue uno de los jugadores a los que dio entrada Claudio Giraldez tras el descanso, Fran ha entrado en el top 4 de jugadores con más encuentros disputados con la camiseta del Celta en la Liga. Además, al mismo tiempo, el de Seseña se cuela entre los 20 futbolistas con más encuentros con el club vigués. Y bueno, pues el Celta está a 4 goles de igualar su mejor registro desde el regreso a primera división. Ya saben que Claudio Giraldez está llevando al equipo a uno de sus mejores momentos. Con los 3 goles del Celta el sábado frente al Sevilla, son 55 tantos a favor, con una media de 1,5 goles por partido, lo que significa que los vigueses igualan su marca de la campaña 2021-2022 y bueno, pues están en disposición de igualar o superar el registro de los 59 goles marcados por el equipo de Unzué en la temporada del 2017-2018. Claudio Giraldez va a dirigir mañana su partido número 50 en Anoeta. Veremos a ver si los celestes se pueden traer una victoria para casa. Vamos a saludar a Pepe Méndez, presidente de la Federación de Peñas del Celta y presidente de la Peña Arbo. Pepe Méndez, muy buen día.
Hola, buen día.
De momento, seguimos soñando.
Efectivamente. Bueno, que es ahora que nos quede, como dice Claudio Giraldez, a guinda final. Y bueno, a ver si mañana sacamos por resultado y se ha rematado lo domingo contra Rayo.
¿Hasta qué punto es importante mantenerse en esos primeros 7 puestos de lista, Pepe?
Hombre, importante a todos los niveles, ¿no? Sobre todo, bueno, pues los jugadores, ¿no? Porque, bueno, se están revalorizando. A gran campaña realizada por Ucru en esta temporada. O gran acerto do Consello de Administración, pues apostando por Claudio y marcando una identidad propia, pues coa canteira, y sobre todo supoño que tamén económicamente, pues, o clube tamén, bueno, pues siéntase en Europa, supón os ingresos extras, ¿no? Pero bueno, pensé que todo é positivo. Despois, bueno, pues si conseguimos entrar en Europa, que se queda de aquí en adiante, pues será otra historia, ¿no? Que se verá partido a partido, ¿no?
¿Dirías que un momento más 12 do Celta das últimas décadas, Pepe?
Bueno, las últimas décadas, no, pues bueno, yo pienso que en 2016-2017 tuvimos una buena campaña también con Berizzo, que nos persigamos para Europa, jugamos semifinales de Europa League, o sea, yo pienso que, bueno, que esta, digamos, que es distinta, ¿no? Porque, bueno, aquella, pues, no había una identidad definida como es ahora, ¿no? Ahora, pues, vas a Europa, pues, con 8 canteirans, prácticamente, los cuales, prácticamente, xogan todos, son todos titulares, se pueden considerar titulares, ¿no? Y más os que virán, por supuesto. Entonces, yo pienso que es totalmente distinta, con épocas distintas, y básicamente, bueno, la situación son cambiantes, ¿no? Pero bueno, objetivo, Europa, y bueno, pues un conseguirlo y no saber si conseguimos ahora esta temporada también.
Claro, porque es verdad que por una banda están los éxitos deportivos, pero hay algo más que está pasando ahora, ¿no? Que, bueno, pues ese triunfo y ese apoyo de afición también que está, bueno, pues amosando con más gente que nunca en lista de agarda para ser abonado, pero, bueno, pues también con muchísimos actos para darle ese cariño a xogadores y a o clube en xeral. Pensando, bueno, pues no partido de mañá en Anoeta, Pepe, ¿a quién te gustaría ver no campo?
Hombre, ver no campo, los que salgan y punto, y sacar un buen resultado, ¿no? Más que nada para para mantenerse, digamos, vivos ahí por la plaza, ¿no? Para conseguirlo. Pero bueno, eu se chivo, os que poña Claudio Girales son os que vou ver, sin duda alguna. Non teño preferencia por nadie, eu simplemente digo que Claudio Girales sabe o que ten entre más, está manexando ben, e supoño que podrá acertar ou non, pero desde logo súa idea para min é válida.
Fíxate, Pepe, que isto me parece que unha das características deste novo tempo do Celta, non? Que a afición non cuestiona o adestrador ou apoia, non? Que, bueno, pois a veces noutras épocas quizáis algunhas decisións non gustaban, se había unha derrota, bueno, pois sempre se analizaba máis. A afición se sinte moi en sintonía con Claudio, non?
Sí, efectivamente, pero que estábamos comentando al principio, non? A identidade, non? Que te define, non? Entón, lógicamente, a xente, bueno, pois o que quería e o que desexaba é eso, sobre todo ver canteira, non? E está vendo, entón, lógicamente, eso che dá o plus para que a xente, aparte dos resultados que están acompañando, pois, se apoie máis, porque non está apoiando o resultado, está apoiando todo un proxecto de canteira, non? E que está dando seus frutos, e eso que verdaderamente nos identifica, non? Saber o que temos e saber aproveitarlo, non? Uh-huh. E ese Claudio Pilates está facendo a perfección, a xente o recoñece e por eso a xente o apoia, non?
Uh-huh. E polo tanto, claro, pase o que pase, esta temporada é de éxito.
Sí, efectivamente, vamos a ver, temos que pensar de que están xogando titulares, xogadores que estaban xogando en primeira red esta tempada. E, lógicamente, estamos falando de que hai 4 xogadores que estaban xogando no pasado en primeira red, prácticamente titulares. Entonces, oi, pensa que eso, o potencial que hai en primeira división, é moi difícil competir, non? Porque, bueno, sabes que hai equipos feitos e que, bueno, que están pasando mal. Ves este equipo que, bueno, que, como quien dice, en principio casi en construcción, pero bueno, que se ya está construido y está compitiendo a un nivel, pues bueno, muy 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 superior a lo que esperado, ¿no? Pero yo pienso que pase o que pase, vamos a ver, yo pienso que la temporada es de sobresaliente, ¿no? Uh-huh. Sobre todo eso, viendo con jugadores que están empezando en primera red, que están jugando en primera división de titulares, o sea, que, uh-huh, yo pienso que eso le da un plus más ainda, ¿no?
Uh-huh. Pepe, claro, remata a Liga en Balaídos ante o Rayo, ¿no? Supoño que afición ya se está preparando para animar o equipo.
Sí, vamos a ver, ahora mismo yo pienso, y vamos a ver, estamos tratando ahora con el club, a ver, que aparte como club también se ten, digamos, un poco organizada a festa do celtismo, pois bueno, pois a ver se somos capaces de organizar algo máis, pero bueno, vamos a ver, eso hai que facer con calma e con tranquilidade, porque bueno, ahora mesmo estamos a luns, hai unha sonada por medio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eu penso que o mellor premio, non, pois para o celtismo e agradecendo ao club o apoio que nos está dando, non? E nos agradecendo, pois, en primeiro lugar, celebrar a festa do celtismo domingo, e despois, bueno, pois, no estadio, pois, a dar o todo, non? Porque, bueno, eu ahora mismo, vendo como están os xogadores motivados por a competición europea, penso que van a salir adiante, non? Entonces, bueno, estou... que eu non son dos que verdaderamente son moi optimistas, que digamos, pero vendo o optimismo dos xogadores e a motivación, eu penso que son moi optimistas, creo que van a conseguirlo.
Bueno, pois claro, agora pois hai esas dúas cuestións, non? Por unha banda a Liga, pero por outra banda poder estar aí na competición europea e manterse nesa posición na táboa, que sería sen dúbida, bueno, pois algo a desfrutar, sobre todo para a afición, pero tamén para o equipo, non? Que como dís, bueno, pois é un equipo que está amosando eses valores celtistas de canteira e de cidade. Bueno, pois veremos a ver que pasa en Anoeta mañá, veremos a ver, bueno, pois como reacciona tamén Claudio Girales co pouquiño marxe que ten de tempo despois do partido deste fin de semana, e bueno, e o Gallá se cumplan os mellores pronósticos, en calquera caso, bueno, pois xa é un final de temporada para desfrutar. Moitísimas grazas, Pepe Méndez, presidente da Federación de Peñas do Celta, moi bo día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu ciudad en Radio Voz. Cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Bueno, pues veremos a ver cómo resuelve mañana en Anoeta Claudio Giraldez, con esa expectativa del domingo en Balaídos frente al Rayo Vallecano, y ya el último partido ante el Getafe, un equipo que ya no se juega nada porque está salvado y sin opciones de alcanzar plaza europea. Así que, bueno, pues las expectativas son buenas para el Celta. Hablaba ahora Pepe Méndez de la importancia de que el Celta, el primer equipo, incorpore a jugadores del filial. Esto a veces le pasa factura al filial, y de hecho en las últimas horas el Celta B pues ha prácticamente dicho adiós al playoff después de caer en el campo del colista, después de sumar 7 jornadas sin derrotas. El Celta Fortuna encajó una sorprendente derrota este fin de semana, así que bueno, pues prácticamente esa pelea por el playoff se da ya por descartada, así que bueno, pues hay que lamentar que el filial no haya conseguido vencer a la Morevieta, pero bueno, pues por la contra, a disfrutar de ese buen momento del primer equipo. Y hoy ya saben que el tema del día roza lo deportivo, está entre lo deportivo y lo político, con esa visita de Abel Caballero y la comitiva del Ayuntamiento de Vigo, que se ha desplazado a Las Rozas, a la sede de la Federación de Fútbol Nacional, para pedir explicaciones de por qué Vigo se queda fuera de las sedes del Mundial del año 2030. Vamos a estar muy pendientes de este asunto, pero vamos a seguir avanzando en otras cuestiones. Enseguida vamos a hablar del proyecto de Vía Verde, que después de décadas ahí enquistado con solo algunos tramos, parece que la conectividad por Vía Verde, por un sendero accesible para ciclistas y peatones entre Vilagarcía y Vigo ininterrumpidamente, bueno, pues ese sueño que muchas asociaciones de usuarios de bici vienen reclamando desde hace décadas, parece que eso ya se vislumbra, y la Diputación de Pontevedra precisamente se ha puesto al frente de este proyecto para desbloquearlo. Enseguida nos lo va a contar el presidente provincial.
Radio Voz, alegría de vivir. Este mayo a Deputación de Pontevedra rende homenaxe ás voces da tradición oral, as cantareiras, as mulleres que coas súas voces mantiveron viva a nosa lingua e a nosa cultura.
Porque para acadar 1000 primaveras máis para o galego, cómpre lembrar que nas fixo florecer.
Letras Galegas 2025. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Lecer en Familia, un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en Familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ao 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Conectar Vigo, Pontevedra y Vilagarcía a través de una vía verde por las antiguas vías del tren es un proyecto que lleva años de gestación. De momento, el tramo entre Vilagarcía y Pontevedra, que es el que está hecho, también entre Vigo y Redondela, el trazado está terminado, pero por el medio hay kilómetros de abandono y falta de interés al respecto de este asunto. Pero en los últimos días ha habido una novedad, porque el presidente de la Diputación se ha comprometido a liderar este proceso. Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra, bo día.
Muy bo día.
Presidente, por aclarar, ¿qué está feito e qué queda pendiente? Porque é verdade, que hubo tantos anos e que se foron aprobando a veces por cachiño esas cousas. En estos momentos, ¿qué queda pendiente?
No considerado treito da Vía Verde, que son os textos que están en desuso, está executado a Vía Vera do Solnés, que vai nos concellos de Vilagarcía, Caldas e Portas. Logo está a parte da entrada de Vigo, e agora estáse para executar, precisamente con fondos da Diputación, con máis de 300.000 euros, en Redondela. Cales son os seguintes tramos que están en desuso? Pois, agora, neste momento, Pontevedra-Arcade, que é onde nós, con carácter inmediato, vamos a encargar un estudio de factibilidade, o cal pois, vai a permitir xa o deseño desa futura traza, ver tamén todo o que ten que ver con as parcelas afectadas, es decir, aí xa logo, a mellor hai que recurrir a fórmulas de cesión ou expropiación, xa ir facendo unha previa, ver tamén todo o que corresponde nese estudo de factibilidade, o que é cruces, interseccións que poden ser singulares por haber cuestións de perigo, e logo tamén ter unha estimación económica. E logo, pois, hai treitos que todavía están en uso, como pode ser Arcade hasta pasar Redondela, ou ben o treito Pontevedra-Portas, que aí, pois, a ver que posibilidades se abren para convertir unha vía verde que teña continuidade entre Vilagarcía e Vigo, que é un dos objetivos, e logo, por suposto, por nunca deixar de ser ambiciosos e efectos de poder pues, comunicar con Santiago e incluso con Portugal.
Uh-huh. Precisamente iba a preguntar por este asunto, presidente, prolongarlo de Vigo ata o sur, non? Que sobre todo que ten que ver coa provincia.
Sí, o que ten que ver coa provincia que nos permitiría unir con Portugal, pero xa digo, aquí xa estamos falando no que a tempo se refire pues, nun plazo largo, pero a corto plazo, que é onde non hai ninguna excusa para que nos poñan a disposición as vías, pois é o treito de Pontevedra-Arcade, onde eu mesmo remetí unha carta ao ministro Puente desde o momento en que cambiou de opinión e se manifestaron que habría a posibilidade desa cesión, unha carta que todavía non contestou, que espero que o faga en breve para, xa digo, pilotar desde a Diputación que esa treito de vía pois, se faga realidade canto antes. E, de feito, que a redacción do proxecto ímolo a costear nos íntegramente e logo, cando chegamos ao momento de execución das obras, pois tamén a Diputación vai a estar pois, adquirindo ese protagonismo que ten que ter nun proxecto que é estratégico para a provincia e, polo tanto, donde a Diputación vai apostar fortemente.
Presidente, ¿de qué prazos estamos falando, no? Que ten que ver con este tramo, o tramo que queda sobre todo de Arcade e a conexión entre Vilagarcía e Vigo?
Pois aquí os tempos os vai a marcar o Ministerio. Desde o momento en que colla e ceda esas vías, logo pues, empezaría todo o que era a desafectación, logo redaccións de proxectos con toda a complexidade, porque é certo que son proxectos complexos, por eso que nós queremos xa comenzar a ver as posibilidades, a facer este estudio que nos vai a permitir que no momento cando se redacte o proxecto constructivo xa sea un traballo previo feito que vai a permitir axilizar prazos, pois claro, aquí todo vai a ser, insisto, condicionado por que cando se proceda a cesión dos viais, das vías.
Falaba vostede de que a Deputación está disposta a investir, a aportar cartos.
Sí, sen dúbida, né? É dicir, íntegramente 100% no que é na redacción do proxecto, e logo vamos a buscar alianzas, colaboracións con outras administracións para a execución das obras, e no caso de que non haxa administracións que queiran participar, pois vamos a asumirnos íntegramente.
Uh-huh. Polo tanto, compromiso total, presidente. Entendo que isto sería un atractivo turístico moi importante, non?
Sí, é un atractivo, non cabe a menor dúbida que é un atractivo turístico, pero xa isto vertebra o territorio, e cando digo territorio digo unha gran parte da provincia. Logo tamén sería para poñer fin a algo que está acontecendo, porque nestos puntos as vías están completamente abandonadas, sen ningún tipo de labor de mantemento, co risco que iso conleva para as casas que hai ao alrededor, vese unha maleza, que, bueno, pues, básicamente pode haber un día un incendio, pode afectar a esas vivendas. En definitiva, que isto ten, son todo vertientes positivas as que se obteñen dun proxecto destas características.
Presidente, por que está costando tanto un proxecto que en principio non é moi caro e que leva tantos anos, bueno, pois aí agardando que se materialice?
Bueno, pois non foi adiante porque o Ministerio se pechou sempre en banda ou a cesión das vías. Por eso que no momento en que di que está disposto a cambiar de criterio de parecer, pois é cando automáticamente o día seguinte desde a Diputación tratamos de pilotar e liderar ese proxecto para que fose unha realidade. Se non seguiran dicindo que nunca había posibilidade de cesión das vías, pois non estaríamos no punto no que estamos hoxe.
Uh-huh. Precisamente o Concello de Pontevedra hai uns días, bueno, pues daba algunhas alternativas ao respecto do trazado, incluso falaba do antigo tren en Abarca, que lle parece?
Bueno, eu, o Concello de Pontevedra, a verdade é que celebro que viñera a ratificar o que xa viñamos dicindo os días atrás, que era que isto era un proxecto que iba a liderar a Deputación. Xa sobre temas e actuacións concretas, como neste caso, pois era unha antiga ponte da Barca, pois son cousas a estudiar cando chegue o momento, porque hai que ser conscientes de que realizar outra ponte sobre o río Lérez, xa hai unhas cantas para paso de peóns, pois eso, lógicamente, o primeiro hai que ver a posibilidade de si é desde o punto de vista de autorizacións e demais, e logo o coste económico que pode ter eso, que non é unha cuestión menor, e hai que ver si merece ou non.
Presidente, tamén, bueno, pois dende o Concello de Pontevedra, concretamente César Mosquera, que tamén é deputado provincial, falaba da posibilidade de que, bueno, este proxecto poida ser de interés autonómico, PIA, como se coñece comúnmente, para poder axilizar expropiación, se poder axilizar procedementos. Non sei vostede se estaría disposto a solicitar a Xunta isto.
Eu vou a solicitar a quen sexa, o que sexa, para que no momento no que proceda, haxa todas esas fórmulas legais desde o punto de vista tamén urbanístico para que se execute canto antes o proxecto.
Non sei se isto ten que ver coa súa afición a bici, presidente.
Bueno, eu a verdade é que no tema da Vía Verde pois un amplo coñecedor porque, por circunstancia, nos últimos anos vivo donde hai unha, na Vía Verde dos Arnés, pois é habitual verme correr ou incluso en bici con meus fillos, ainda fai 15 días por fun a correr a de Vigo, é dicir, que estou en continuo contacto con elo, pero máis alá de un tema personal é algo que a veciñanza demanda, vendo a experiencia que hai noutros puntos da xeografía española en relación coas vías verdes, con esas vías de tren que quedaron en desuso, pois é unha certa dunha grandísima aceptación. E efectivamente, eu vexo que ali non só utilizan os veciños da zona de influencia, por neste caso podía ser a capital da provincia Pontevedra, Vilaboa, Arcades ou Outomaior, sino que ve como xente, familia, de outras familias que se achegan, aparcan os seus vehículos nas zonas habilitadas e disfrutan desa vía verde, que é disfrutar dunha provincia que é extraordinaria.
Bueno, pois o vaya que haxa unanimidade político respecto a este asunto, en principio, a lo menos a nivel local, parece que todos os partidos se van pronunciando nun ou outro municipio a favor deste proxecto. Veremos a ver se na deputación tamén se consigue esa unanimidade política para sacar adiante o proxecto. Supoño que é optimista vostede.
Bueno, optimista non é de sentido común, que se opoña a un proxecto destas características, pois apague, vámonos, vaya. Por lo tanto, eu xa digo, non teño dúbidas que vai haber consenso neste sentido.
Luis López, presidente da Deputación de Pontevedra, grazas por estar en Radio Voz.
Nada, moitísimas grazas a vos e moi bo día.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Lecer en familia, un programa da Deputación de Pontevedra para familias que aposta pola diversión compartida e a convivencia. 2.957 prazas en estancias dunha noite en réximen de media pensión. Lecer en familia ofrece un sinfín de actividades para gozar de forma conxunta. Paseo en barco, visita a museos, circuito de spa, menús degustación. Fai xa a túa solicitude do 2 ou 16 de maio. Máis información en www.depo.es. Deputación de Pontevedra. Tendemos pontes.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hai unha alegría tan grande como levar agua potable onde non chega, tan vital como acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos, tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas, contra a fame actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Doce y 51 minutos. Vamos a hablar ahora de la población de gaviotas en las Rías Baixas, que ya les hemos contado en alguna ocasión que está descendiendo preocupantemente esta población de aves. Quedan en estos momentos unas 5.000 parejas de gaviotas patiamarillas en todo el Parque Nacional Illas Atlánticas, sobre todo, bueno, pues en el norte, en Sálvora, la mayoría en CIES y en ONS, la minoría de estas aves, pues en torno al 35% de las que hay en la costa atlántica están en CIES y en ONS. Como les decimos, en Sálvora la situación es algo mejor. En las islas CIES llegaron a criarse más de 18.000 parejas de esta especie. El archipiélago Vigués fue una de las mayores concentraciones, concentró precisamente una de las mayores poblaciones de esta especie en Europa y en el mundo, pero la situación en estos momentos, como les decimos, es bastante preocupante porque ha pasado de 18.000 parejas a 5.000 parejas de esta ave. Bueno, pues los científicos llevan tiempo estudiando qué está pasando y ahora acaba de conocerse un estudio internacional en el que ha participado el Instituto Español de Oceanografía de Vigo, que depende del CSIC, y este estudio apunta al botulismo como causa de la enfermedad que causa la parálisis y muerte de las gaviotas. Un equipo científico internacional ha estado analizando 571 muestras procedentes de 377 aves, tanto sanas como con síntomas de parálisis. Es verdad que las muestras se tomaron en la costa sur de Portugal, pero los resultados muestran que el 100% de las aves enfermas dieron positivo en neurotoxina botulínica y ninguna de las aves asintomáticas presentaba esta toxina. Los síntomas, bueno, pues parálisis de las extremidades, dificultad respiratoria y diarrea de estas aves, dejan de alimentarse, no pueden nadar, no pueden escapar de los depredadores y esto provoca su muerte. Así que, bueno, pues los científicos siguen investigando, pero ahora se está apuntando al botulismo aviar, a esta intoxicación provocada por esta toxina como la causa de que estas aves estén muriendo, bueno, pues en unas cifras que son preocupantes para los científicos. De hecho, bueno, pues hace unos días escuchábamos a la Sociedad Galega de Historia Natural, que ha asegurado y ha anunciado ya que se estaban tratando de poner en marcha el procedimiento para declarar a la gaviota especie en peligro de extinción. Fíjense, con lo que era hace unos años de desde los ayuntamientos pagar retiradas de nidos para controlar esta especie. Bueno, pues ahora la situación es exactamente la contraria. En los próximos días vamos a tratar de tener más detalles al respecto de este estudio, porque hay científicos del Centro Oceanográfico de Vigo que han participado en él. Vamos a tratar de recabar su conocimiento, pero bueno, pues ya les apuntamos a que ya hay algunas conclusiones y apuntan precisamente esos estudios al botulismo como causa de la parálisis y muerte de las gaviotas. Y uno de los festivales más singulares de la provincia de Pontevedra va a poner mañana a la venta sus entradas. Estamos hablando del Festival Sin Sal Son Estrella Galicia, que se va a celebrar los días 25, 26 y 27 de julio en la isla de San Simón. La peculiaridad de este evento es que el cartel es secreto. El público, hasta que desembarca en la isla, pues no sabe lo que se va a encontrar, pero los organizadores ya nos avanzan que va a ser, bueno, pues un conjunto de conciertos que van en la línea de la creación contemporánea más novedosa del momento a través de bandas y solistas de diversos lugares de todo el mundo. Bueno, pues las entradas se ponen a la venta mañana, martes 13, a las 12 del mediodía. Y bueno, pues normalmente se agotan rápido, así que los que quieran asistir este año al Festival Sin Sal, ya sea con entradas por días o con el abono para los 3 días de programación, no deben dejarlo mucho tiempo porque, bueno, pues eso, se agotan enseguida estas entradas que dan acceso a uno de los eventos musicales más interesantes en lo que tiene que ver con disfrutar de ese paraje de San Simón y a la vez el dejarse sorprender por los grupos que actuarán los días 25, 26 y 27 de julio.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Water and sea.
Radio Voz Vigo.